COPE Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y feliz año nuevo a todos. En COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompaña Jorge Monsonís en el control técnico y al micrófono quien te habla, Juan Gozalvo. Empezamos en COPE, el espejo de Segorbe Castellón. Comenzamos con las noticias más destacadas de la diócesis tras nuestro breve parón navideño. La primera de ellas nos acerca a la vida de las cofradías y hermandades de Semana Santa. Y es que la Junta Diocesana de Cofradías, Hermandades y Asociaciones de Semana Santa celebró en Segorbe la Eucaristía y su Asamblea General Extraordinaria. La misa, que estuvo presidida por el obispo de la diócesis, se desarrolló en un clima de comunión y de oración por la vida y misión de estas entidades. En la Asamblea se presentó el balance económico de 2025 y se repasaron los actos diocesanos del año, pero también se procedió al nombramiento de los nuevos hermanos mayores para los actos diocesanos de 2026 y un paso fundamental en la planificación de la próxima Semana Santa. Otro momento destacado fue la presentación del boletín número 21 correspondiente a 2025, que recoge la vida, actividades y reflexiones de la Semana Santa en la diócesis. Y tras las celebraciones de Nochebuena y Navidad, nuestra iglesia vivió un momento muy especial con la clausura del Jubileo de la Esperanza. La Eucaristía tuvo lugar el 28 de diciembre en la Catedral de Segorbe y estuvo presidida por don Casimiro, acompañado por el deán don Federico Caudé, el vicario general don Javier Aparici y numerosos miembros del clero, diáconos y seminaristas. La capilla musical se encargó de la música de esta solemne Eucaristía que puso fin a un año de gracia y de participación de toda la diócesis. En su homilía, el obispo invitó a ver el jubileo como un don de Dios y a prolongarlo lo vivido en la vida cotidiana, especialmente en las familias, primer espacio donde se aprende y se transmite la esperanza cristiana. Destacó la importancia de la misericordia, el perdón y la cercanía a quienes sufren, señalando que la Sagrada Familia de Nazaret es un modelo de esperanza incluso en medio de la precariedad, la dificultad o la adversidad. La diócesis reafirma de este modo su misión de ser testigo del Evangelio y del amor de Dios, recordando que la esperanza cristiana no defrauda porque Dios camina con su pueblo y acompaña a cada familia en su camino de fe. Y la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Onda celebró el Día de la Sagrada Familia reuniendo a toda la comunidad para dar gracias a Dios por el don de la familia. La Eucaristía, vivida en un ambiente de alegría y de oración, permitió contemplar el ejemplo de Jesús, María y José como modelo de amor, fidelidad y entrega, recordando que la familia es el primer espacio donde se aprende a amar y a vivir la fe. Durante la celebración, los matrimonios que cumplen 25 y 50 años de vida conyugal recibieron una bendición muy especial. Los esposos renovaron su compromiso ante Dios y la comunidad, convirtiéndose en testimonio vivo de fidelidad y esperanza para las familias más jóvenes y mostrando cómo el amor auténtico se fortalece en la oración, el perdón y la entrega mutua. La jornada también recordó la importancia de cuidar y valorar la vida familiar como un bien precioso para la sociedad y para la Iglesia. Celebrar juntos el Día de la Sagrada Familia fortalece los lazos entre los fieles y anima a vivir la fe en comunión, haciendo de cada hogar un reflejo del amor de Dios y un espacio donde se transmite el Evangelio de generación en generación. Y la parroquia de los Santos Juanes de Almenara acogió el pasado domingo la celebración de Santa Genoveva Torres Morales, nacida en esta localidad y única santa de la diócesis. La Eucaristía estuvo presidida por el obispo, quien invitó a los fieles a contemplar la figura de la santa desde el corazón de este tiempo litúrgico. En su humildad recordó que la Navidad no se limita a un solo día, sino que es un tiempo de gracia para dejarse transformar por la presencia de Dios. Y a partir de la palabra de Dios destacó la importancia de vivir la fe con cercanía, pobreza de espíritu, comunión y renovación constante, valores que se reflejan en la vida de Santa Genoveva. Su ejemplo muestra cómo acoger a Dios en el corazón y transformar el sufrimiento y la fragilidad en amor y servicio a los demás. Al concluir la celebración, la comunidad renovó su compromiso de vivir una fe encarnada y solidaria, siguiendo el ejemplo de la santa. Los fieles participaron también en la veneración de su reliquia, expresando devoción y el deseo de reconocer a Cristo en los más vulnerables, continuando así la misión de la diócesis como morada de Dios para los demás y testigo de esperanza cristiana. Y la Catedral de Segorbea acogió el pasado martes la celebración de la Misa de la Epifanía del Señor, presidida por nuestro obispo. La jornada puso de relieve la manifestación universal de la salvación de Dios en Jesucristo y recordó que en la Epifanía se da a conocer a todos los pueblos representados en los Reyes Magos. En su homilía, don Casimiro destacó que ellos son un modelo de quienes buscan la verdad y se ponen en camino hacia Dios. Frente a la actitud cerrada de Herodes, los magos supieron leer los signos, perseverar en su búsqueda y adorar al niño ofreciendo oro, incienso y mirra. Don Casimiro subrayó que esta historia nos interpela a todos hoy, invitándonos a abrir a la presencia de Dios en nuestra vida y a seguir su luz con fidelidad y esperanza. Además recordó que la misión de la Iglesia es acompañar a quienes buscan a Dios, mostrándoles dónde encontrar al Señor en medio del mundo, por lo que nos instó a todos a estar atentos a las señales que Dios nos da en lo cotidiano y a reconocer su manifestación en los demás, reafirmando que Jesucristo es la salvación destinada a todos y que su mensaje sigue siendo fuente de vida y esperanza. Y la parroquia de Albocácer acogió recientemente la celebración de un encuentro fraterno de la comunidad hispana, una cita ya consolidada que permite compartir experiencias, vivencias y tradiciones propias de la rica y diversidad cultura americana. El encuentro se desarrolló en los salones parroquiales en un ambiente de cercanía y de convivencia, fortaleciendo los lazos entre las familias participantes y el conjunto de la comunidad parroquial. En los últimos años, el número de familias hispanoamericanas afincadas en Albocácer ha aumentado, siendo en su mayoría familias jóvenes que desempeñan distintos trabajos y forman parte activa de la comunidad diaria del municipio. Su participación en la parroquia es constante, contribuyendo con su presencia y tradiciones a enriquecer la vida pastoral y comunitaria del pueblo. La celebración refleja cómo la parroquia se convierte en un espacio de integración y de comunión, donde la diversidad cultural se vive como un valor que fortalece la comunidad. A través de estos encuentros se promueve la fraternidad, el diálogo y la colaboración entre todos los fieles, consolidando una iglesia que acoge y que acompaña a cada familia. Y nuestra última noticia nos acerca a una celebración de gran importancia para la diócesis de Segorbe-Castellón, para toda la iglesia y para la sociedad en general. Es la ordenación diaconal que tendrá lugar este domingo, domingo 11 de enero, a las 6 de la tarde en la Catedral de Segorbe. En esta ceremonia los 6 seminaristas recibirán el ministerio diaconal transitorio de manos del obispo en una eucaristía a la que todos estamos invitados a participar. Previo a la ordenación, los futuros diáconos realizaron la profesión de fe, el juramento de fidelidad y la promesa de celibato, expresando su adhesión a la fe de la Iglesia y su compromiso con el servicio en la palabra, la liturgia y la caridad. Se trata de Armando Zapata, Pablo Ruiz y Martín Bienvenido Vera, del seminario Redentoris Mater, y de José Javier Pérez, Samuel Medina y Juan Manuel García Cervigón, del seminario Mater Dei. El acto contó con la presencia de los rectores de los seminarios diocesanos, formadores y compañeros, y permitió también un momento de cercanía con el obispo, compartiendo felicitaciones navideñas y agradecimiento. La ordenación diaconal marca un paso decisivo en su camino hacia el sacerdocio y constituye un signo de esperanza y compromiso para toda la diócesis, que los acompañará en su ministerio y en el servicio al pueblo de Dios.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Con motivo de la fiesta del bautismo del Señor, nuestro obispo nos invita a reflexionar sobre el bautismo como don que nos hace hijos de Dios y nos llama a vivir como testigos de Cristo en el mundo. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, en la fiesta del bautismo del Señor contemplamos la escena en que Jesús desciende al río Jordán para recibir el bautismo de manos de Juan Bautista. Jesús, que no tenía pecado alguno, se hace solidario con los hombres y recibe de Juan el bautismo de penitencia. y apenas salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Dios Padre muestra quién es Jesús, su identidad. Jesús es su Hijo amado, y en él habita el Espíritu Santo. Estas palabras iluminan también nuestro bautismo. En él se nos regala una nueva identidad. Muchas veces se corre el riesgo de reducir el bautismo a una tradición, a un rito externo o a una celebración familiar. Sin embargo, la fe de la Iglesia proclama algo mucho más grande. En el bautismo, el bautizado nace de nuevo, porque ser bautizado significa renacer a la vida misma de Dios, ser incorporado a Cristo, participar de su muerte y resurrección y recibir una vida que no se agota en lo biológico. El bautismo nos dice quiénes somos en verdad, hijos e hijas amados del Padre, miembros vivos del cuerpo de Cristo, templos del Espíritu Santo y miembros de la familia de Dios, la Iglesia. En una época marcada por la confusión sobre la identidad personal y por la búsqueda ansiosa de reconocimiento, el bautismo nos ofrece una certeza firme. Nuestra identidad y dignidad cristiana no se conquista, sino que se recibe como don gratuito e implica una tarea en libertad. Jesús le dice a Nicodemo: «El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios». Esta expresión no es una metáfora piadosa, sino una realidad espiritual. Renacer del agua y del Espíritu implica una ruptura, un comienzo nuevo y una transformación continua. Una ruptura porque morimos al pecado y al egoísmo que nos encierra en nosotros mismos. Un comienzo nuevo porque recibimos la vida misma de Dios que nos capacita para amar como Él ama. Y una transformación continua, porque el bautismo no es algo puntual, sino una fuente que estamos llamados a dejar fluir a lo largo de toda la vida. Esta es la auténtica novedad del bautismo cristiano, que no se queda en lo externo, sino que transforma toda la persona y el corazón. Allí donde el mundo propone éxito sin verdad, poder sin servicio o libertad sin responsabilidad, el bautizado está llamado a vivir según el Espíritu, incluso cuando eso implique ir contra corriente. Vivir según el Espíritu significa permitir que el Espíritu Santo guíe nuestros deseos, pensamientos, palabras y acciones, en contraposición a vivir según los deseos egoístas de la carne. Vivir según el Espíritu implica una vida de amor y obediencia a Dios, que se manifiestan los frutos del Espíritu, que son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí, buscando siempre la santidad y heredar el reino de Dios. Ser bautizado hoy significa vivir la fe en un contexto plural, a veces indiferente y en ocasiones abiertamente hostil al Evangelio. Pero esto no debe llevarnos al miedo ni al repliegue, sino a una fe más consciente y madura. El bautismo nos confiere una misión: ser testigos de Cristo, no necesariamente con grandes discursos, sino con una vida coherente con la fe, marcada por la esperanza, la misericordia, el amor y la verdad. En un mundo herido por la violencia, la desigualdad y la soledad, el bautizado está llamado a ser signo de reconciliación, del cuidado por el más débil y de confianza en Dios. El bautismo no se queda en el ámbito privado de la persona. Quien ha sido sumergido en Cristo no puede separar su fe de su persona y de su responsabilidad social. No se trata de hacer de la fe una ideología, sino de dejar que el Evangelio ilumine todas nuestras decisiones cotidianas. El compromiso bautismal se expresa, por ejemplo, cuando defendemos la dignidad de todas las personas, especialmente de los más pobres, cuando trabajamos honestamente por la justicia y la paz, cuando participamos en la vida social con espíritu de servicio, diálogo y respeto, o cuando nos negamos a normalizar la corrupción, la mentira o la indiferencia. Así el bautismo se convierte en fermento de una sociedad más humana, más justa y más fraterna. La fiesta del bautismo de Jesús nos invita a volver en espíritu a la fuente de nuestro propio bautismo. Recordémoslo con gratitud, renovemos las promesas bautismales y preguntémonos si vivimos como quien ha renacido del agua y del Espíritu. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy en nuestro programa hablamos con Mosén Héctor Gozalvo, párroco de Lucena del Cid, Villahermosa del Río y Castillo de Villamalefa, con motivo de la celebración de la restauración y acondicionamiento de la ermita de San Antonio Abad de Lucena. Recordamos santo cuya fiesta celebramos ahora en breve y durante todo este mes de enero en muchos de nuestros pueblos y ciudades. Hablaremos de los actos que se han programado, de la historia y relevancia de esta ermita para el pueblo, así como de la labor pastoral de Mosén Héctor en estos municipios de la llamada España vaciada. Héctor, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy en COPE Castellón.
Buenos días, Juan. Siempre un placer compartir también con vosotros pues palabras en torno no solo a nuestros pueblos, sino sobre todo a nuestra fe y a nuestras devociones religiosas.
Héctor, comienzan hoy los actos en torno a la ermita, ¿verdad? ¿Qué nos puedes adelantar de la programación de estos días?
Bueno, pues como después os comentaré también, hay un completo programa de actos no solo para celebrar la fiesta de San Antonio Abad, patrono de los animales, sino también para festejar de alguna forma la restauración y acondicionamiento de esta ermita tan emblemática para Lucena. Hoy comienzan los actos con una conferencia que impartirá don David Montolío, que es doctor en historia y también pues miembro de la Delegación Diocesana de Patrimonio. Digamos que esta conferencia será el pistoletazo de salida pues a un completo y variado programa de actos.
Y el acto central será la Eucaristía del domingo 1 de febrero, si no me equivoco, y que presidirá don Casimiro, ¿verdad? ¿Qué significado tendrá para los vecinos y para toda la comunidad parroquial de Lucena?
Pues efectivamente, como tú has dicho, el domingo 1 de febrero a las 11 de la mañana, si Dios quiere, pues tendremos esa procesión que trasladará la imagen de San Antonio Abad desde la parroquia hasta la ermita del Santo, con el acompañamiento también de la Unión Musical Yusenenca. A la llegada se celebrará una solemne Eucaristía, cuya nota musical también correrá a cargo del guitarrista Juan Bautista Valverde y de la cantante Lucía Grau. Y después tendrá lugar la bendición de las obras de restauración y acondicionamiento de la ermita, una celebración que concluirá también con el descubrimiento de una placa de cerámica y, como te decía, pues si Dios quiere, los actos estarán presididos por nuestro obispo don Casimiro López Llorente. Un día señalado no solo por el simbolismo que tiene esta ermita de mucha tradición y de mucho arraigo en el pueblo, sino también un día muy entrañable porque la restauración pues ha hecho posible unir no solo a la feligresía de la parroquia, a gente más joven, a gente más mayor, sino también a entidades locales, asociaciones, empresas y familias particulares. Entonces, pues digamos que es un día señalado no solo porque concluye de forma oficial esta restauración, sino también porque es la forma de celebrar en la Eucaristía, dando la acción de gracias, pues lo que ha significado este objetivo y este empeño que nos ha unido y que ha significado, como te decía hace un momento también, el que tantas personas hayan colaborado.
Padre Héctor, háblanos un poco de la ermita de San Antonio Abad.
Bueno, pues esta ermita, os decía que tiene un significado muy entrañable en el pueblo, porque aquí hay mucha tradición en torno a la fiesta de San Antonio Abad. Empecemos por recordar que Lucena, sobre todo en la Edad Media, tenía mucha gente viviendo en las masías. Las masías eran un lugar de celebración también, porque entonces no había las tecnologías que hay ahora, y también la gente vivía y trabajaba mucho en el campo. Por tanto, era raro la familia o la casa donde no hubieran animales. Eso implicaba también, en aquella época donde la gente pues vivía con mucho cariño las celebraciones religiosas, que todas esas personas que tenían animales que les ayudaban en las tareas del campo, pues esas personas llevaran a los animales para buscar la bendición y implorar a la divinidad que les cuidara, pues porque eran un medio no solo de compañía, sino especialmente de trabajo. Entonces, por eso, en una época concreta, sabemos que es muy probable que la ermita de San Antonio Abad tuviera un origen medieval, un hecho que se constata en el mismo arco que hay en la fachada de la ermita, pues ha sido objeto de diversas intervenciones a lo largo del tiempo. Se sabe que allí estaba la cofradía de San Antonio Abad y de San Pedro de la Pedreñera. Se dice de la Pedreñera porque la roca donde se ubica es la roca de la Pedreñera, y se sabe que en 1551 se construyó el porche. Aún así, el conjunto actual que ahora conocemos es producto pues de una total transformación que se llevó a cabo en el siglo XVIII, En 1722 se hicieron obras debido a su estado de inminente ruina, pero estas no llegaron a buen puerto y en 1758 se acordó demoler la ermita y construir una nueva, cuya obra exterior, y así lo ponen un azulejo fuera, concluyó en el año 1785. Por tanto, estamos hablando no de un edificio posterior, sino de un edificio con una muy amplia y variada historia que sigue todavía vigente, porque hoy esta ermita sigue siendo un símbolo, no solo porque por el cariño que existe al patrono de los animales aquí, sino también por su emplazamiento, que es un lugar naturalmente precioso, con una roca, y por la parte de atrás hay unas cascadas de agua, o sea que es un lugar también bello, hablando en terminología natural.
Lo has comentado también antes, ¿verdad? Sobre todo esto que nos acabas de hablar, también hablará hoy David Montoliu. Recordamos, David Montoliu es miembro de la Delegación Diocesana de Patrimonio y doctor en Historia del Arte, y con una conferencia, ¿verdad?, con la que se abrirá toda esta programación, titulada Piedra, Fe y Memoria. Recuérdanos un poquito a qué hora será, el lugar, adelántanos un poco, si quieres, sobre qué nos hablará.
Pues efectivamente, Juan, como acabas de decir, don David Montoliu, que tú lo has dicho, ¿no?, doctor en Historia del Arte, miembro de la delegación, una persona, por tanto, para resumirlo intelectualmente, pues con muchos conocimientos, lleva muchos años estudiando y documentándose sobre cada una de las iglesias y ermitas de nuestra diócesis, y él nos hará, pues eso, una reflexión, no solo de la importancia de la ermita, de su construcción, de las diferentes evoluciones que ha tenido a lo largo de la historia en este municipio, sino que además también pues nos hablará del sentido y significado de la vida eremítica y también de la vida monástica. No hace falta más que recordar que San Antonio Abad fue el padre de los eremitas y que, por tanto, pues ciñéndonos un poco al significado que tiene la vida de retiro, como la tenían ellos en el desierto, pues él nos hará un esbozo también del significado que tiene, trasladado a nuestros días, de la vida de San Antonio Abad. La conferencia será a las 19:45 horas, hoy viernes 9 de enero, y será en el Salón de la Ciudadanía del Ayuntamiento de aquí de Lucena del Cid.
Héctor, nos estamos quedando sin tiempo, pero no nos queremos ir sin hablar un poco de los trabajos concretos que se han realizado en la ermita para su restauración. ¿Por qué eran tan necesarios?
Pues bueno, la ermita, con el paso del tiempo, pues había sufrido pues importantes desperfectos. En el interior del templo pues se habían deteriorado las paredes, había filtraciones de agua. Los salitres pues también habían hecho su mella en el interior y bueno, pues esto ha supuesto que pues se tuvieran que arreglar pues todos estos desperfectos y bueno, pues se ha puesto la instalación eléctrica, que no había luz, se ha arreglado la cúpula central, se ha restaurado una de las pechinas porque las cuatro significan y hablan de la vida del santo, se ha restaurado el retablo mayor. Y bueno, pues dentro los trabajos han sido sobre todo tapar grietas, enlucir y después pintar, y evidentemente pues también se han restaurado los rosetones, es decir, es que la restauración ha sido integral y solo hace falta ver las fotos comparativas pues para darnos cuenta del gran trabajo, un trabajo que cuyo presupuesto ascendía a 104.000 euros, pero al final pues básicamente todo lo que hemos hecho no llega a 90.000. En otra fase, aunque ahora inauguremos la ermita, pues en otra fase se acabarán de restaurar y arreglar pues cuatro matices, digámoslo así.
También nos ha llegado que próximamente se presentará el libro en Lucena, Lucas, el evangelista de los invisibles, a cargo de su autor. Cuéntanos en 20 segundos, ¿quién es este autor de este libro? ¿Qué nos puedes adelantar?
Bueno, Cristian Gálvez es una persona muy conocida porque es presentador de televisión, también es escritor, ha escrito varios libros sobre Leonardo da Vinci, es una persona intelectualmente también muy muy preparada, y ahora pues ha hecho un giro un poco en su evolución como escritor, pues un poco dirigiéndose un poco también al tema de la cuestión religiosa, al tema religioso. Entonces él ahora ha presentado en Madrid, un libro que se llama Lucas, el evangelista de los invisibles, y bueno, pues por la amistad que tengo con él, pues yo le ofrecí también la posibilidad de que esa presentación tuviera lugar en Lucena, sobre todo pues también para darle relevancia a un lugar tan emblemático como es esta ermita.
Monseñor Héctor Gozalvo, muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Te deseamos que todos los actos sean un éxito. Un abrazo.
Muchas gracias, Juan, y gracias a vosotros también por vuestro interés. Gracias.
Termina el Espejo de Segorbe Castellón de este viernes. Nos volvemos a encontrar el domingo a las 10 menos cuarto en Iglesia Noticia. Gracias por estar ahí. Sigues en Mediodía COPE. Que tengas un feliz fin de semana.